Estamos conversando con el padre Alberto Cutié. El padre tiene el privilegio de entrar en millones de hogares todos los días en América Latina a través de sus programas de televisión, de radio y también sus columnas en la prensa escrita. También recientemente ha publicado un libro de autoayuda, Vivir de verdad, Amar de verdad. Es su primer libro de autoayuda y que realmente está desbancando las librerías, pues el padre Alberto, por ser tan conocido, también ha atrapado a un gran público lector. En esta oportunidad, el padre Alberto está aquí con nosotros en Radio Vaticano. Padre Alberto, bienvenido a Radio Vaticano y bienvenido a nuestro programa hispanoamericano.
Gracias, gracias por invitarme. De verdad que tengo un gran amor por la radio del Papa y por todos ustedes, por el trabajo que hacen, que de verdad que lo agradecemos mucho en América Latina y en Estados Unidos, ya que como sabes, decimos de juego que Estados Unidos es el país latinoamericano más grande porque tenemos 40 millones de hispanoamericanos de todas partes. Yo soy precisamente hijo de cubanos que vivo en Estados Unidos, así que también soy parte de esos 40 millones.
Padre Alberto, solo por curiosidad, ¿qué lo trae por aquí a la ciudad eterna? ¿Cómo es eso que atravesó el charco?
Bueno, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad por trabajar en Radio Paz en Miami, que es la emisora católica de la Arquidiócesis de Miami, de trabajar siempre durante el verano con un grupo de peregrinos, personas que quieren ver el Vaticano, que quieren ver las raíces de su fe, algunos santuarios marianos, algunos lugares especiales. Fuimos a ver al Padre Pío, por ejemplo, la tumba del Padre Pío. Entonces, esta época siempre la aprovechamos para conocer estos lugares y también, obviamente, por el cariño que le tengo al Padre Ernesto Fernández Travieso, que trabaja aquí ahora en Radio Vaticano, poder venir a saludarlo. Así que para mí es de verdad un placer estar acá.
Pero usted está siendo de guía de peregrinos de su parroquia en Miami, o sea, es
Ah.
otra de sus
Bueno,
tareas.
en el verano en realidad más que de mi parroquia son radio oyentes, radio escuchas, porque como tú sabes la radio católica, especialmente en los Estados Unidos y América Latina, es muy local, ¿no? Atrae a mucha de la gente de la zona y gracias a Dios llegamos a miles de oyentes diariamente. Es una de las emisoras más escuchadas en Miami, en la banda de la M. Así que tenemos a través de Radio Paz siempre un grupo de personas curiosas, ¿no? Que quieren conocer algo. Y siempre venir a la Ciudad Eterna es muy importante porque vienen precisamente a ver al Papa, vienen a la audiencia con el Santo Padre, vienen a ver la Basílica, la tumba de San Pedro, quieren ver los museos del Vaticano. En el mundo latinoamericano, como tú sabes, se habla mucho del Vaticano y de las riquezas del Vaticano y se critica incluso a la Iglesia, pero hay muy poca gente que conoce la riqueza espiritual que hay detrás de todos estos monumentos, que hay muy pocos que conocen el patrimonio espiritual que tenemos en la iglesia, que todo esto visible que vemos, estos edificios, es solo reflejo de 2000 años de historia cristiana. Así que la gente viene a buscar sus raíces.
Sí, padre, me llama la atención esto de que usted venga con peregrinos que son fundamentalmente radioyentes. ¿Cómo organizar un grupo de este tipo?
La gente busca, vamos a decir, lo que más les llama la atención. Hubo una época que, por ejemplo, los santuarios marianos eran muy, muy populares. Por ejemplo, en el año Santo Mariano visitamos lo que es Lourdes, Fátima, varios lugares así, ¿no? Importantes, La Salette, la Madre Milagrosa en París. Cuando viene el verano, la gente dice, bueno, padre, ¿a dónde vamos este año? Entonces la gente ya empieza a llamar, aunque a veces yo no quiera venir, a veces yo quiero simplemente estar en algún lugar leyendo libros y descansando durante las vacaciones, pero la gente le interesa un poco conocer estos lugares. Y para la gran mayoría de ellos es una experiencia de una vez en la vida. La Tierra Santa sabemos que está teniendo muchos problemas de violencia. No cabe duda que siguen yendo peregrinos hacia Tierra Santa, hacia Israel, y que los peregrinos casi siempre son muy bien protegidos. No hay que tener miedo en ir a la Tierra Santa, pero ciertamente la gente hoy día son muy cautelosas con ir a Israel. En el pasado quizás íbamos más, antes del año 2000, con más frecuencia a ver la Tierra Santa, siguiendo los pasos de Jesús. Yo diría que el próximo lugar después de Tierra Santa viene siendo Roma. Entonces yo creo que esa es la popularidad que hay en los latinoamericanos, especialmente de Estados Unidos, que cuando dicen, bueno, no podemos ir a Tierra Santa, pero vamos al próximo lugar, a donde fue Pedro, precisamente cuando Cristo le encomendó eso de fundar la iglesia.
Padre Alberto, me llama la atención justamente el hecho de que sean oyentes, porque sus programas están basados sobre todo por preguntas que le hacen, preguntas que no necesariamente tienen que ver con la fe, sino que tienen que ver con la vida. A usted le hacen preguntas sobre el aborto, sobre la infidelidad, sobre la homosexualidad, sobre las relaciones humanas en general. Y esperan de usted justamente una respuesta tan humana como estas preguntas. Sin embargo, me dice que esos mismos radioyentes también van más allá y buscan también esa fe. ¿Cómo evangelizar a través de la radio hablando de la cotidianidad humana?
Yo creo que eso es lo más importante. La gente conecta, vamos a decir, su diario vivir con la relación con Dios, muy a menudo. Ayer en una de mis columnas, precisamente, una mujer me decía: Padre, estoy en una situación de adulterio, me siento mal, estoy con un hombre casado, pero en medio de todo esto, pienso que quiero escuchar la voz de Dios, quiero saber qué piensa Dios de esto. Yo creo que eso es importante, o sea, la vida no es perfecta. Yo creo que muchos perciben a la iglesia como una institución rígida, fría, apartada de la situación imperfecta de la humanidad, de nuestros pecados, nuestras limitaciones. Pero en realidad no, la iglesia es, hay que recordar, la iglesia del buen pastor, ¿no? La iglesia del padre con los brazos abiertos, que no le preguntó al hijo: ¿y dónde has estado? ¿Y en qué gastaste mi dinero? Sino que lo recibió con los brazos abiertos. Yo creo que ese es mi trabajo. Cuando a mí me preguntan: Padre, ¿por qué usted trabaja en la televisión? ¿Y por qué trabaja en la radio? ¿Por qué escribe columnas? Si aparte de ser cura de parroquia, de hecho soy párroco, ¿por qué quiere trabajar en los medios? Y no es que yo quiera, yo veo que hay una necesidad de presentar una iglesia verdaderamente humana, cercana al que sufre, cercana al que está buscando una orientación. No una iglesia que solamente se dedique a condenar, no una iglesia que se dedique solamente a proponer dogmas o a presentarle a la gente un plan de vida, vamos a decir, como que tienes que caber dentro de este cajón y si no cabes en este cajón no eres católico. No, yo creo que una iglesia más abierta, una iglesia que se parezca más a Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que el Papa nos pide. Yo recuerdo a Juan Pablo II, fue el que me inspiró cuando yo comencé en la radio, en la televisión, a pensar de que hay que tener un diálogo con el mundo. Aparte del diálogo con el mundo, también el Papa Benedicto XVI nos ha dicho en estos días, de hecho recientemente, que tenemos que penetrar la cultura con principios cristianos. Y yo creo que, ¿por qué un psicólogo clínico, por qué un astrólogo de estos que da el horóscopo todos los días, por qué estas personas que representan quizás la nueva era, por qué ellos tienen espacios en los programas seculares y en todas partes y un sacerdote no? Yo he tenido el privilegio, y lo sigo teniendo, que a pesar de que trabajo en los medios católicos, trabajo a diario en medios seculares, o sea, en medios comerciales, que no representan, vamos a decir, nuestra fe. Mi columna, por ejemplo, aparece en uno de los diarios más populares de Estados Unidos, se llama El Nuevo Herald, y en esa mi columna sale al lado del horóscopo. O sea, que el que lee el horóscopo se enfrenta con la foto de un cura, y ve un sacerdote ahí con el cuello romano y dice: bueno, ok, aquí está el horóscopo, que me han dicho en la iglesia que no lo debo leer, y al lado está el sacerdote, vamos a ver qué es lo que me dice qué, ¿no? Y yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Cuando me critica mucha gente en la calle y me dice: Padre, esa columna suya, ¿por qué tiene que salir al lado de ese señor, del astrólogo? Y yo digo: no, es bueno que esté ahí, porque ahí es donde se agarran los peces que están fuera de la pecera, ¿no? Y de verdad que lo he visto. Mi columna la leen judíos, ateos, protestantes evangélicos, católicos no practicantes, católicos practicantes. O sea, que poder llegar a la gente de todo tipo, con todo tipo de principios y conceptos religiosos, para mí es importante.
Sí, una de las cosas que me llama también la atención, justamente leyendo algunas de sus columnas, es que usted pocas veces menciona la palabra Dios, y lamentablemente muchas veces se piensa, sobre todo cuando uno ve a un sacerdote o me dicen que hay un programa católico, uno piensa: ah, aquí me van a hablar solamente de Dios. Difícilmente se encuentra la palabra Dios y fe en sus artículos. ¿Está de todos modos evangelizando?
Yo creo que sí, porque la iglesia no solamente existe para predicar, la iglesia existe para humanizar, para ofrecer cultura. ¿Por qué los papas comisionaban grandes obras de arte? ¿No? La Fontana di Trevi, quizás alguno piense, eso no evangeliza a nadie. Un papa comisionó la Fontana di Trevi. un papa comisionó muchas de las obras de arte que tenemos alrededor de esta ciudad eterna y alrededor del mundo, si uno la analiza, el arte cristiano que ha impactado tanto. Pero ¿por qué? Porque uno puede evangelizar a través de muchos medios. Y yo creo que no hay que hablar tanto, y especialmente en una columna. Yo predico en mi parroquia. Me quieren escuchar predicar, vayan a la misa y van a escuchar la predicación. Y también en los programas de radio muchas veces, obviamente, trato temas espirituales. Pero yo creo que cuando la persona dice, padre, tengo este problema, si todo lo reduzco a tienes que rezar y ponte de rodillas y ya, no estoy ayudando a la persona verdaderamente. La madre Teresa de Calcuta no le dijo al pobre, ¿sabes qué? Tienes hambre, ponte a rezar. No, limpió sus llagas, le ayudó, lo levantó del piso y le dio un pedazo de pan. Entonces uno puede preguntarse, ¿eso es evangelizar? La madre Teresa trabajó con hindús. O sea, ¿le habló de Jesucristo cuando le dio un pedazo de pan? Sí, porque al darle el pedazo de pan, alimentó la dignidad de esa persona. Y le dijo, ¿sabes qué? Tú vales algo. Y el precepto del amor es, ámense los unos a los otros. Y yo creo que cuando Jesús nos dijo eso, eso lo tenemos que llevar muy adentro. Yo creo que si Jesús hubiera querido otra cosa, hubiera dicho, predíquense los unos a los otros. Pero no, Él nos dijo, ámense los unos a los otros. Y yo creo que cuando hay amor y uno está motivado por el amor, uno siempre evangeliza.
Usted me decía hace poco que su columna del periódico la leen todo el mundo, no importa además el credo, no importa sexo y edad. Sin embargo, usted trabaja en medios audiovisuales, en esa columna hay una fotografía suya, en la televisión hay un programa entero, un talk show con usted. Y obviamente cumple todos los parámetros necesarios para que un show pueda tener un éxito. Es buen mozo, es joven, tiene una buena labia y a pesar de que está vestido de sacerdote, siempre está vestido de sacerdote en sus programas, es escuchado. En cierta forma, usted reúne todas las características necesarias como para ser el exitoso presentador. ¿No le han criticado eso?
Eso me dicen mucho. Yo siempre digo que yo soy un hombre como cualquier otro. Me ha tocado esto, no sé por qué. Tengo 12 años ya de sacerdote y casi desde que comencé, a los 3 años de ordenado, empecé esto. Y yo pensaba sinceramente que esto era parte de mi pasado, porque yo trabajé en radio de adolescente, tenía programas de música. De hecho, una de las cosas que más disfruté era coleccionar discos, ¿no? Cuando eran discos, ahora son ya discos compactos, ahora son otra cosa digital. Pero en mi época eran discos, ¿no? De vinil. Y me acuerdo que tocábamos música en fiestas, bodas, quinceañeros. Cuando yo entro en el seminario y tengo esta experiencia de que Dios quiere que sea sacerdote y descubro mi vocación, digo, eso es parte de mi pasado y se acabó. Y yo creo que Dios tiene otros planes, ¿no? Después de 10 años de estudio, 3 años de sacerdocio en una parroquia muy pobre, mi segunda asignación era una parroquia llena de productores de televisión, de artistas, muchos de la música latina que ustedes conocen, asisten a mis misas y eso. Y me daba gracia porque yo decía, bueno, ¿por qué Dios me mandó aquí? No tenía idea. A los 3 meses de empezar en esa parroquia, me están llamando de una cadena nacional de Estados Unidos para que conduzca un programa. Y cuando voy al arzobispo y le presento un contrato, imagínense, el arzobispo nunca ha visto un contrato de televisión, y menos para un sacerdote suyo. Es que, de hecho, eso no ha pasado en Estados Unidos en mucho tiempo. Le voy y le digo al arzobispo, monseñor, mire, ha llegado esto, ¿qué piensa usted? Porque obviamente yo tenía que pedir permiso, no iba a hacerlo yo solo, y yo no tenía idea de lo que era. Y monseñor se rió y me dijo, mira, Alberto, vamos a decir la verdad. Si Jesús estuviera aquí, ahora en el siglo XXI, en el siglo XX, XXI, dice, tendría que tener un programa de estos para hablar con la gente. Dice, porque es la forma de evangelizar. Y me dio la bendición y me fui. Y ya han pasado más de 1,000 programas de televisión, miles de entrevistas. Gracias a Dios he tenido periódicos como el New York Times, la revista Newsweek, que han hecho artículos sobre mi trabajo. Y creo que el hecho de que un sacerdote esté tan expuesto públicamente en estos momentos es muy positivo para nosotros, porque la imagen sacerdotal casi siempre de los medios es muy negativa. El escándalo tal, el problema tal, la dificultad tal, la crisis de vocaciones, que si no hay sacerdotes. Entonces, ver un sacerdote joven, alegre, convencido de lo que enseña la iglesia y convencido de que hay que llegar al mundo de hoy, creo que eso es el éxito. No es Padre Alberto, no es que yo sea, vamos a decir, el protagonista. Yo creo que el protagonismo en realidad es del Espíritu Santo. Es Dios que quiere llegar a su pueblo a través de distintos medios. Entonces tenemos una monjita en Estados Unidos, monja de clausura, la madre Angélica, que no sabía nada de televisión y ha fundado la cadena de televisión católica más grande del mundo. O sea, ¿cómo es que una monjita en un garaje con $10 en un convento hace eso? Es obra del Espíritu Santo. Yo creo que todos los que trabajamos en los medios católicos tenemos que estar convencidos de eso. Yo sé que hay mucha gente que ve, ay, que si el peinado moderno del padre, que si usa gel, no, lo que sea, o que si el padre lo vieron con tal artista, no quiero mencionar nombres, ay, pero que este padre, ¿y qué es eso? La gente como que no entiende el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es métanse en la sacristía y proclamen el evangelio, es vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. Y mundo entero para mí significa el mundo entero, significa la televisión, la radio, la prensa, la calle, la esquina, el colegio, para el cura que trabaja en colegio, los jóvenes para los que trabajan con la juventud, los colegios parroquiales, las catequesis, las cárceles. O sea, ir al mundo entero es ir al mundo entero. Y para mí creo que el mundo de los medios es muy importante.
Padre Alberto, usted sabe que siempre en los trabajos no hay mayor crítico y mayor comidilla que la de los propios colegas. Uh-huh. ¿Sus colegas alguna vez lo han criticado? Y digo religiosos, sacerdotes, etcétera.
Creo que la mayoría de los sacerdotes entienden muy bien por qué tiene que existir un Padre Alberto, especialmente en Estados Unidos, que hemos tenido tantas dificultades. Y de hecho me han apoyado mucho. Los obispos, los señores cardenales, los sacerdotes mayores, como decimos nosotros en cubano, ¿no? los viejitos, me han tratado muy bien, con mucho cariño. Creo que algunos sacerdotes jóvenes quizás anhelan hacer este tipo de trabajo y se sientan un poco así cuando lo conocen a uno, ¿no? Pero ya cuando te van conociendo como un hermano, rompen las barreras esas. Yo creo que cuando uno conoce a una persona, por ejemplo, un artista famoso que a ti te guste, o un cantante, tú conoces algo de su trabajo a través de, ¿no?, algunos minutos de exposición a su trabajo, ¿no? Tú lo ves ahí y dices, ah, mira qué bien. Pero no conoces su personalidad, no conoces su corazón. Si te sientas a conversar con esa persona, te das cuenta de otra cosa. Y eso me ha pasado a mí con muchos artistas que han venido buscándome y que me han dicho, padre, me duele esto, tengo este dolor en mi alma, tengo este problema en mi noviazgo, en mi relación, en mi matrimonio, tengo tal dificultad en mi vida espiritual, tengo una depresión, una tristeza, que de hecho es muy común entre los famosos ese tipo de problemas. Y cuando uno empieza a hablar con ellos, ve otro lado, que es el lado humano. Y yo creo que eso es lo bueno. No juzgar tanto a la gente por lo que uno ve en una pantalla. Conocer a la persona de corazón y después se da cuenta que hay un verdadero ser humano ahí.
Padre, ¿a qué edad entró usted al seminario?
Tenía 18 años.
Bueno, bastantes como para tener un panorama de vida, pero usted me está hablando que tanto famosos como no famosos le preguntan sobre su vida íntima, sus relaciones de pareja, sus matrimonios, su necesidad de tomar decisiones fundamentales sobre sus hijos. ¿Y qué experiencia tiene usted en eso? ¿Cómo hace usted?
Yo siempre digo que para ser un buen psiquiatra, uno no tiene que estar loco, ¿no?, o mal de la cabeza. Yo creo que el sacerdote ofrece una perspectiva humana, espiritual. Y yo no soy experto en psicología, he estudiado psicología, tengo un título en psicología, pero no soy un experto, ni soy psicólogo clínico. Pero sí me ha tocado un poco la psicología de la vida, el tratar con los seres humanos, el ver a la gente sufrir dificultades muy, muy grandes, ¿no? Y creo que cuando la gente viene a uno, no vienen buscando una respuesta basada en la experiencia del sacerdote. Vienen buscando el consuelo. Vienen buscando a alguien que les escuche. Alguien que le puede ofrecer una perspectiva un poco desde arriba, digo yo siempre, porque digo desde arriba cuando estoy hablando un poco de la visión de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios ve tus problemas, ¿no? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre esto? ¿Cómo puedes tú darle sentido a tu dolor en medio de tu sufrimiento? Ese ha sido un poco mi trabajo. Yo siempre le digo a la gente que, a pesar de ser un hombre de 38 años, que yo pienso que cuando uno es sacerdote, la gente se le olvida a veces que uno está en desarrollo, porque uno es un ser humano como cualquier otro. Porque uno le pusieron un cuello romano un día y le ordenaron, no quiere decir que ya tiene todas las respuestas a todo en la vida. No, yo también estoy en proceso de crecimiento, de maduración. También tengo que pasar las etapas de la vida, las crisis de la mediana edad que pasan los hombres, ¿no? Las mujeres tienen su crisis también. Pero yo creo que es bueno recordar eso. Cuando uno conoce a un seminarista, un sacerdote, un religioso, una religiosa, saber que esta persona tiene una vocación, es verdad, una vocación muy especial, pero también es un ser humano. O O sea que yo creo que hasta el proceso mismo de uno de crecimiento y de desarrollo, las dificultades de uno, las tentaciones de uno, las luchas de uno, todo eso te ayuda a tratar con la humanidad. Porque Jesucristo no ha elegido ángeles para guiar su iglesia, ha elegido hombres de carne y hueso. Yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Poder compartir con todos. Soy un hermano más, ¿no? Entre las personas que están a mi alrededor, pobres, ricos. Yo tengo una parroquia muy interesante porque yo soy párroco del sur de la playa, que es un lugar muy famoso turístico, se llama South Beach, ¿no? Y ahí se producen muchos de los videos musicales que ustedes ven, algunos horribles, ¿no? Aberraciones, de hecho. Pero es muy interesante el entorno de mi parroquia. Tengo gente muy, muy pobre y gente muy, muy rica. No hay nada en el medio. Se parece un poco a América Latina, ¿no? Que están los ricos, que es la clase privilegiada, y el pobre, que son la gran parte de la población. Y eso lo tengo yo, porque tengo los que tienen y los que sirven a los que tienen. Entonces, es lindo para mí un domingo por la mañana pararme fuera de mi parroquia y poder escuchar el dolor de los que tienen y de los que no tienen. Y darse cuenta que al final es el mismo vacío, es un vacío de Dios. Buscamos a Dios. Y yo creo que eso es lo que el sacerdote puede ofrecer.
Padre, usted me está hablando de esta experiencia de vida que como ser humano y como todos podemos tener. Sin embargo, usted es un sacerdote y frente a preguntas como quiero abortar porque no sé cómo tener este hijo, no lo puedo mantener, o soy muy joven, o quiero divorciar porque no soporto más, me equivoqué con esta pareja. Ante ese tipo de preguntas, ¿cómo se siente el padre Alberto al momento de responder?
Yo siempre le pido a Dios que me guíe, pero a mí me ha caracterizado una cosa muy interesante, y la gente a veces malinterpreta lo que uno dice, pero yo creo que es interesante trabajar en los medios y poder ofrecer este tipo de respuesta humana, directa y a la vez pastoral. Yo no soy canonista. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, no, padre, que yo me quiero divorciar. Uno puede en la iglesia responder a las dificultades humanas de muchas maneras. Y hay personas que simplemente dicen, bueno, no, tú no te puedes divorciar, por eso va en contra del plan de Dios y pa. Está muy bien, esas son las normas y las reglas. Y después tienes que ver la situación de la persona. ¿Cuál es la situación particular de esa persona? ¿Qué está pasando? Cuando una mujer la están golpeando, como pasa en muchas partes de América Latina, tristemente, y Estados Unidos. Cuando una mujer se está dejando maltratar porque le han dicho, no, tú tienes que aguantar todos los golpes porque ese es tu marido y tú estás casada hasta la muerte. Cuando hay una serie de maltratos y de abusos y de cosas horribles que ocurren por el machismo, muchas veces nuestro latino, ¿tú le vas a decir a esa persona que no se puede separar? ¿Esa es la respuesta pastoral cristiana? O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en personas rígidas. A veces en el nombre del catolicismo y del cristianismo, en mi opinión, damos muy malos consejos. Yo creo que tenemos que poder ayudar a la gente a nivel personal sin adulterar ni cambiar nada de lo que enseña la Madre Iglesia. Todo lo contrario. De hecho, a mí me ha caracterizado algo. A mí la gente me ve a primera vista y piensan, este padre como es que es conservador, ¿no? Porque siempre uso el alzacuellos, siempre represento lo que enseña la iglesia y creo que lo digo con convicción. Yo amo 100% la doctrina de la iglesia, pero a la vez uno tiene que enfrentarse a la situación de cada persona. Y creo que uno no puede olvidar eso. Cada persona es un mundo. Y cada persona tiene una situación particular. Hay que ayudar al ser humano a ese nivel. Yo creo que mientras más espontáneo uno es, más abierto uno es como sacerdote, más puede ofrecer ayuda. Creo que si uno comienza diciéndole a la gente, no puedes esto, no puedes lo otro, no puedes lo... como que le das una lista de normas, ya lo perdiste, porque esa persona no se siente acogida ni respetada. Tú puedes llevar a la gente a vivir lo que pide la iglesia y lo que pide el evangelio si primero le ofreces apertura y cariño.
Sí, padre, pero usted se contradice. Porque dice que usted no puede darle una lista de normas. Sin embargo, usted en su libro Vivir de Verdad.
Yo doy normas.
Sí, usted da los 7 pasos para una buena relación.
Sí, pero son pasos.
Bueno, son 7 pasos, son normas y si uno las cumple puede tener una relación feliz. Nos hable de este libro, pero por favor después en pildoritas los 7 pasos para tener una buena relación.
Mira. No hay nada mágico. Y porque la gente me dice, padre, ¿por qué 7 pasos? Ama de verdad, vive de verdad. El nombre en realidad es muy interesante porque comienza con el amor. si tú amas de verdad, vas a vivir de verdad. O sea, yo creo firmemente eso de que Dios nos ha creado para amar y para ser amados. Esto es una frase que la repetía mucho la Madre Teresa de Calcuta. Y esa frase siempre se me quedó. Y yo siempre digo que he tenido dos influencias grandes en mi trabajo en los medios. Juan Pablo II, que fue el papa de mis años de seminario, de mis años de juventud y de esos encuentros mundiales con la juventud tan tremendos. Y después la Madre Teresa de Calcuta, que fue aquella mujer que de alguna forma ante el mundo entero, creyentes y no creyentes, presentó lo que es Cristo. Para mí esas dos personas fueron muy importantes y esa frase de la Madre Teresa se me ha quedado por dentro siempre. Hemos sido para amar, hemos sido creados para amar y para ser amados. Entonces esto de ama de verdad, vive de verdad, viene de eso. Si amas de verdad, vas a vivir de verdad. Y estos siete pasos no son mágicos. Son los pasos que cualquier abuelita, que cualquier madre de familia, que cualquier experto te pueden dar si vas a un consultorio con un consejero. ¿Por qué yo he sacado estos siete pasos? Porque he recibido miles y miles de cartas, especialmente empezando desde la Patagonia hasta México, les puedo decir, y todo Estados Unidos, que constantemente las cartas son las mismas. Padre, tengo este problema en mi matrimonio, tengo este problema en mi relación, en mi noviazgo. Entonces yo siempre le digo a la gente, es que el libro no lo escribí yo, lo escribieron ustedes. ¿Pero cómo, padre? Sí, porque ustedes me mandan todo el material y yo solamente respondo a lo que ustedes me envían. Y es verdad. O sea, los siete pasos son bien sencillos. Tener fundamentos, tener respeto, aprender a vivir juntos, aceptar las diferencias, comprometerse a crecer, a madurar para toda la vida. Son una serie de pasos que te invitan a la honestidad. Por ejemplo, uno de ellos es la honestidad, el otro es la comunicación. O sea, que tú ves que son cosas que tú has escuchado antes, pero que a veces nadie te ha dado las herramientas claras para hacer ese camino, ese paso. Y yo siempre digo, ¿por qué un paso? Porque el paso lo tienes que dar tú. O sea, el padre te dice, hay siete caminos, hay siete pasos, no para dar los pasos por ti, que eso es otra cosa. La gente a veces piensa que cuando van al sacerdote, o van al consejero, o van al psicólogo, que lo deben hacer, de hecho, las parejas que tienen dificultades, busquen todos esos recursos. Pero cuando uno va, a uno no le van a dar la varita mágica para arreglar su situación. A uno le van a escuchar y le van a orientar para que uno después tome los pasos concretos para mejorar. Y la gente no quiere hacer eso. No quieren poner un pie delante del otro. Entonces, ahí por eso le puse siete caminos o siete pasos, porque usted tiene que dar el paso. Este es el paso a seguir. Mira, por aquí está. Yo soy como un letrero. Mira, esta es la vía. Anda por ahí. Y yo creo que eso es lo que hace el libro. El libro no es mágico, pero sí, gracias a Dios, ha recibido una respuesta extraordinaria de los hispanos de Estados Unidos. Creo que no exagero si digo que durante los últimos 10 meses ha estado entre los 10 libros más vendidos en Estados Unidos en español. Y la respuesta ha sido muy positiva.
Padre Alberto, en este libro Ama de Verdad, Vive de Verdad, se ha definido como un libro de autoayuda. Uh-huh. ¿A usted en qué lo ayudó? Generalmente los escritores dicen que escriben para sí mismos y luego para los demás.
Y el sermón también. Uno escribe un sermón, o vamos a decir, no escribe, pero uno prepara una homilía predicándose uno mismo. Y el libro, sí, a mí me ayudó mucho a entender, primero, los grandes dilemas que sufren no solo las parejas, sino personas que tienen que cohabitar o vivir con personas diferentes. Y la realidad es que todos nosotros vivimos con personas diferentes. El testimonio mejor que he recibido de mi libro fue una señora viuda que me dijo, mire padre, yo no pienso tropezarme con esta piedra de nuevo, no pienso casarme de nuevo, pero su libro me está ayudando a llevarme mejor con mi jefe en el trabajo. Cuando escuché eso, dije, gracias a Dios. O sea, en realidad, cuando uno analiza la relación de pareja, es verdad, hay un elemento muy importante que es el amor exclusivo del hombre y de la mujer. Pero en todo lo demás es aprender a vivir con una persona diferente, ¿no? Una persona con otros hábitos, otra formación muchas veces, en el mundo de hoy a veces otras razas, etnias, estatus socioeconómicos. O sea, el mundo ha cambiado, o sea, se ha globalizado. Y hasta cierto punto, esto de dónde tú encuentras tu pareja ha cambiado también. Yo he casado ya varias parejas que se encontraron por internet. O sea, que un día pusieron, yo, hombre de 25 a 35, busco mujer de 18
sí,
a 25.
Pero yo también leí un mensaje suyo, también leí uno en el cual una persona le era infiel a su pareja vía internet.
¡Horrible!
Entonces, ¿qué hacemos?
Es horrible. No, es que el internet sirve para cosas muy buenas y para cosas muy malas. Y no solo eso. te puedo hablar de, como dicen en inglés, horror stories, historias horribles, pesadillas, hechas realidad a través de estas páginas donde las personas se conocen. La muchacha pone una foto como si fuera una modelo, ¿no? Y cuando se van a encontrar en persona, o el hombre hace lo mismo. En algunos casos he tenido feligreses que me han venido a preguntar, padre, ¿usted conoce tal y tal persona? Digo, nunca he escuchado el nombre. Ah, porque él le escribió a una amiga mía, invitándola a través del internet a salir a una cita, pero cita que el que es amigo del padre Alberto. O sea, como para que tenga credibilidad. Entonces, ¿ves? El internet se presta para mucho. Entonces, uno puede usar este medio para conocer a una persona, obviamente, pero no a un nivel muy profundo. Yo lo digo en el libro, de hecho, la primera parte se la dedico especialmente a aquellos jóvenes que están de alguna forma buscando pareja, la pareja ideal, y que están preguntándose, bueno, ¿cómo lo hago? Porque ya no toda la familia vive en el mismo vecindario, ya no socializamos como antes, son fiestas familiares, ahora van a los nightclubs y es diferente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han cambiado, especialmente sí. en nuestros ambientes tradicionales, familiares latinos, que la gente dice, bueno, ¿ahora dónde uno conoce pareja? Si en la época de los abuelitos se conocían en la misma casa. Ya no se conocen en la misma casa.
Pero padre, no me ha respondido la pregunta. ¿A usted como persona, cómo lo cambió el libro?
Bueno, yo creo que el libro a mí me ha ayudado a personalmente a entender el valor de la comunicación.
¿Usted tiene crisis existenciales de vez en cuando?
Casi diario, sí. No, yo creo que las crisis son normales. Uh-huh. Y creo que uno tiene que aprender, por ejemplo, lo de la comunicación para mí es muy importante porque yo trabajo con un equipo en la Radio Católica de 40 personas que tengo que supervisar. Después tengo un equipo en mi parroquia. Tengo todos los laicos que trabajan conmigo, voluntarios y eso. Y a veces uno se da cuenta que las mismas dificultades que uno tiene de comunicación en el trabajo son las que surgen en la familia y en el matrimonio. A mí toda la parte, en realidad el libro empezó con el capítulo sobre la comunicación. Y yo hablo de dos tipos de comunicación. Hablo de la comunicación afectiva y efectiva. Porque en el matrimonio hoy día se enfatiza mucho la efectiva. Tú lees cualquier libro de autoayuda de cualquier librería, vas a ver. Ah, sí, siéntense, tomen 5 minutos cuando lleguen a casa y hablen. Es sobre una comunicación que tiene que ver con palabras. Porque tú quieres que la persona sepa lo que tú estás sintiendo. Pero yo hablo de comunicación afectiva porque pienso que como tú miras a una persona, como tú tocas a una persona, el tono de voz que usas al hablar con una persona también comunica algo muy importante, que es lo afectivo, el cariño. Y eso muy pocos libros de autoayuda lo hacen. Y el tema, por ejemplo, de comunicación lo limitan a palabras. Yo creo que un gesto, una mirada, comunican también algo muy importante.
Bueno, padre, usted se está hablando ahorita de comunicación, se estaba refiriendo al libro, y ya para concluir, quiero llevarlo a un plano más especialista. Usted es un especialista en los medios de comunicación, es un profesional en los medios de comunicación y un profesional en medios de comunicación católico fundamentalmente. ¿Cómo ve usted los medios de comunicación católicos actualmente? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo?
He tenido el privilegio, gracias por esa pregunta, porque he tenido el privilegio de visitar casi toda América Latina y ver los medios que existen, ver los proyectos que existen, el deseo que hay en nuestra gente, en nuestro pueblo, de tener buenos canales católicos de buena calidad, radio católica, tener prensa católica, tener internet católico. Hay muchos jóvenes especialistas que están usando sus talentos para evangelizar a través de los medios, y yo solo quiero animarlos. Creo que estamos muy atrasados. Si tú me preguntas a mí, padre Alberto, ¿qué nos falta? Nos falta mucho. No quiero ser pesimista, no quiero ser negativo. Soy una persona muy optimista y de hecho cuando me levanto por la mañana le sonrío a la vida todos los días. Pero les digo, necesitamos mejorar.
¿Qué son esas faltas?
Falta primero visión de lo que es la comunicación profesional. O sea, si yo tengo un canal católico, no es simplemente tener una cámara y hablarle a una cámara durante media hora como un sermón o como... No, hay que ver, necesitamos usar las últimas tecnologías, una programación más dinámica, tenemos que usar recursos económicos. Yo creo que la jerarquía de la iglesia tiene que convencerse de los medios, de la importancia de los medios, usar los recursos económicos más y más para evangelizar y salir al mundo, menos para los edificios, menos para el interior de la iglesia. Yo creo que gastamos mucho dinero y mucho esfuerzo en la iglesia hacia adentro y tenemos que usar más recursos en la iglesia hacia afuera. La iglesia es muy buena en caridad, es muy buena en hospitales, es muy buena en colegios, es formidable en todo eso, pero es débil en medios porque no está convencida todavía 100%, aunque el Papa y la iglesia a través del Concilio Vaticano II en los últimos 40 años nos han dado una visión clara de que sí tenemos que estar. Todavía la jerarquía a nivel local en muchos lugares se frustra en cuanto a obtener propiedades de radio, de televisión, eso. Somos muy buenos comprando propiedades para iglesias, pero somos muy malos comprando propiedades de medios, que también son propiedades.
Ya que he visto tantos medios en América Latina, ¿cómo los calificaría? ¿Aburridos? Ya dijo, atrasados.
Yo creo que son buenos, pero con mucho potencial para mejorar. Creo que son buenos en el sentido que veo mucha gente joven, involucrada, deseosos de trabajar. Pero creo que a veces piensan que por ser medios católicos se justifica mediocridad o se justifica apatía o se justifica tener los peores equipos que hay en el mercado. Yo creo que la Madre Angélica ha sido maestra para todos nosotros y todos los que nos escuchan saben quién es porque ella se molestó porque su señal llegara a América Latina y a Estados Unidos a los hispanos. Entonces, la Madre Angélica siempre dijo lo mejor para Dios. Entonces, las mejores cámaras, los mejores satélites, los mejores equipos. ¿Por qué? Porque entendía que su obra no era de ella, era de Dios. Y creo que nosotros podemos aprender mucho de ella.
Pero me está hablando sobre todo en una cuestión de producción o sí, de calidad de producción. Pero en cuanto al mensaje y al lenguaje.
Yo creo que el mensaje siempre es el mismo, es el mensaje de Jesús. Creo que tenemos que aprender de programación. Porque, por ejemplo, tú vas a muchas capitales latinoamericanas, y estoy pensando en los países de Centroamérica, donde he estado, de hecho, trabajando en producción muchos años. Y ¿sabes qué? En una hora pico, donde todas las radioemisoras tienen noticieros, ellos tienen canciones pregrabadas o sermones de alguien que vino al país a dar un sermón, entonces a todo el mundo le gustó. Yo creo que eso es una forma muy equivocada de actuar. Creo que si los otros medios están dando información, están dando noticias, sin la perspectiva cristiana católica, es el mejor momento para nosotros tener un noticiero bien hecho, bien producido, tener información bien producida, tener programas dinámicos bien producidos. Yo creo que ahí es donde nosotros fallamos. O sea, pensamos que por ser católicos simplemente podemos hacer cualquier cosa, ponerlo al aire y ya. No, tenemos que aprender de programación, aprender de producción, formarnos un poco mejor. Yo tengo un sueño y lo comparto con los oyentes, y es que en Miami se pueda, con la ayuda del Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales en el futuro, y de esto lo hemos hablado con Monseñor Foley y lo hablaremos con el nuevo presidente muy pronto, de tratar de tener un instituto para comunicaciones católicas, para que personas puedan formarse en estas áreas y puedan ir a Miami, ya que van a Miami y todo lo demás, hasta hacer compras, que puedan ir a Miami para
Miami.
Sí, que puedan hacer algo, que podamos ofrecer nosotros en los estudios de Radio Paz en Miami algún tipo de formación, porque tenemos periodistas profesionales, locutores profesionales, nuestro departamento de noticias es formidable, de hecho cuenta mucho con el trabajo de Radio Vaticana y siempre tenemos el enlace ese constante a través de Paxnet, la radio satelital, pero es increíble ver que todavía nos falta a nosotros los católicos convencernos de que tenemos el mejor de los mensajes y que los medios que usamos tienen que ser los mejores.
Bueno, Padre Alberto, ya concluimos y le cedemos el micrófono de Radio Vaticana para que haga un saludo a todos sus oyentes en toda América Latina.
Yo les agradezco a todos su apoyo, sus oraciones. De verdad que he recibido tanto cariño de todos ustedes y he recibido tantas cartas. Los invito a los que quieran comunicarse conmigo, es bien fácil, padrealberto.com, y a través de padrealberto.com usted puede entrar en inglés o en español, ahí entran sus mensajes y los recibo todos, a veces son 5,000 a la semana, así que tengan paciencia, solamente tengo una secretaria y yo, pero gracias a Dios tratamos de responderle a todo el mundo y tratamos de que todos reciban un mensaje de cariño y de esperanza para ese continente de la esperanza.